vamos a dar comienzo a la sesión ordinaria de pleno, 125 de agosto de 2021 a las 19 horas. Con el siguiente orden del día: parte resolutiva, aprobación del acta de la sesión anterior, aprobación si procede la solicitud de la posición de operación de endeudamiento por los millones, aprobación inicial si procede la modificación de la base reguladora para el otorgamiento de ayudas para libros de texto, material escolar o gasto de cooperativas escolares destinadas a familias con hijos en edad escolar de Villa San Antonio, aprobación si procede la propuesta relativa a la incorporación de drones en los servicios de emergencia policial, local y protección civil presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos, aprobación si procede de la moción relativa a la actuación en distintos parques infantiles del municipio presentada por los concejales adscritos don Pedro Jesús de Paraguay y Ramón Muñoz Álvarez, aprobación si procede de la moción relativa a la habilitación de un espacio en el boletín semanal del Ayuntamiento de Melilla para los grupos políticos presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos, actividad de control dar cuenta del decreto 2565 de 2021 a 2844 de 2021. Dación de cuenta al pleno del informe de tesorería del segundo trimestre de 2021 de velocidad. Y dación de cuenta al pleno del informe de intervención 2021-0191 sobre ejecución presupuestaria del segundo trimestre del 21 también. Asuntos urgentes que no hay y luego sin preguntas. Pues empezamos con el acta. En el pleno anterior no estaba ni Joaquín Panadero, ni Begoña, ni Olga, ni Ramón, ¿vale? Así que algo que decir sobre el acta, los demás. Pues pasamos a votar. ¿Votos a favor del acta?
Vale,
pues pasamos al punto 2, la aprobación si procede de la solicitud y pliego de condiciones de operación de endeudamiento por 2 millones. Epa.
Sí, ya tenemos. Buenas tardes a todos. Bueno, traemos para aprobar el pliego otra vez más. Como ya os explicó el tesorero, tenemos que empezar el procedimiento desde el principio. Aprobar primero aquí el pliego de condiciones para que sacar la licitación del préstamo a largo plazo. El pliego es exactamente igual, excepto por una cosa que hemos incluido, por la cual no hemos podido firmar el contrato que nos mandó, como sabéis. Se adjudicó al BBVA. Pero el BBVA, así como todos los bancos, incluyen dentro de sus contratos, que es un contrato tipo que tienen casi todos los bancos, la inclusión de una cláusula que dice que debido a la naturaleza del contrato en ningún caso se podrán generar intereses a favor del prestatario. Como sabéis, el Euribor está en negativo y con los diferenciales tan bajos es muy posible que fuera al revés, es decir, que pides un préstamo y además el banco que tuviera que pagar intereses. En este caso nosotros hemos puesto una cláusula, que es la única que cambia del pliego, que dice que no se admitirá cláusula de suelo al tipo de interés si el tipo de referencia fuera negativo. En el caso de que en un periodo concreto la suma del interés de referencia más el marginal diera tipo de interés negativo, se tomará cero como valor de dicho periodo. En este caso, como digo, el pliego es exactamente el mismo, el tipo de operaciones a largo plazo con carencia de 6 meses, la finalidad, la inversión del capítulo 6 que ya tenemos recogido en el presupuesto, el importe son 2 millones a 120 meses y el periodo de liquidación de intereses y amortización será trimestral. El tipo de interés será, como siempre, Euribor a 3 meses, que eso lo podéis buscar en la web, el Banco de España lo actualiza todos los días, más el diferencial máximo que marca la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera. En este caso, en el pliego anterior, si os acordáis, de hecho se adjudicó por 0,61, aunque nosotros el máximo lo poníamos en 0,6188 como diferencial. En este caso, el máximo a 3 meses será de 0,5438, es decir, de ahí para abajo es lo que pueden ofertar. Lo más seguro es que, como digo, el pliego es exactamente el mismo, lo único que cambia es la cláusula que acabo de comentar de una cláusula suelo en el caso de que el Euribor siguiera bajando. Lo más seguro es que se quede completamente a cero. ¿Por qué? Porque ahora mismo el Euribor trimestral está aproximadamente en una horquilla entre menos 0,54 y 0,56. Si le aplicamos el máximo diferencial que tenemos, es muy posible que se quede a cero, es decir, cero intereses. Aún así, en el anterior yo hice una simulación más o menos de lo que podía salir y con 0,61 a 3 meses, que era menos 0,54 más 0,61, que daba un tipo de interés del 0,07. Eso significa que a lo largo de 40 trimestres, porque se paga de forma trimestral, no llegaba ni a 1.500 euros a lo largo de toda la vida útil del préstamo. También os dijo el tesorero, y seguramente, como sabéis, si las liquidaciones anuales de nuestro presupuesto siguen dando superávit por remanente positivo, por ley estamos obligados a rebajar deuda. Eso significa que el préstamo jamás va a tener 120 meses. Seguramente en 3 años habremos liquidado la mitad del capital y en otros 3 años máximo, y estoy siempre yéndome a máximos, el préstamo estará más que liquidado con intereses cero.
¿Alguna pregunta? Pues pasamos a votar la aprobación sin sorteo de la solicitud y pliego de condiciones de operación de endeudamiento por 2 millones. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿Y votos en contra? Pues queda aprobado. Pasamos al punto tercero. Aprobación inicial sin procede de la modificación de las bases reguladoras para el otorgamiento de ayudas para el libro de texto, material escolar o bases de cooperativas escolares generales a familias con hijos generales escolares de Villa San Antonio, Pepa.
Sí. A ver, traemos otra vez las bases de las becas de escolares para dar más peso, como expliqué en la comisión. Lo que hemos modificado son los porcentajes que se destinan a libros, material escolar y cooperativa. En este caso, infantil se queda igual, ya que siempre es el 100% cooperativa, puesto que no tienen libros escolares. En primaria le hemos dado más peso al material escolar y a la cooperativa y menos a libros, igual que en secundaria y en formación profesional básica, porque además en este caso muchos de ellos tienen talleres que siempre tienen más material de taller que libros realmente. ¿Por qué hemos hecho esto? El año pasado ya os expliqué con el tema de becas, aun dotando de forma, es decir, dotando doblemente la partida económica, tuvimos menos solicitudes por parte de los ciudadanos. Nos dimos cuenta que es verdad que el programa Accede años anteriores no había tenido tanto peso, pero el año pasado muchísimas familias lo hicieron a través del programa Accede. Lo que más presentaban eran gastos de material escolar y la cooperativa, que aquí además los dos colegios de primaria funcionan a través de cooperativas. De esta manera lo que hemos hecho es modificar, dando más peso al material y a la cooperativa y menos a los libros. Al igual que en la parte de libros, lo único que cambia es que aquí sí están contemplados antes también los libros de texto considerados fungibles y no fungibles, pero las licencias electrónicas, que ya también expliqué, que es aquellos colegios que no trabajan con libros físicos, pero sí con licencias, es lo mismo, pero sí están contempladas las mochilas, estuches y agendas escolares. En la anterior no lo estaba. En este caso sí, lo único que seguimos dejando fuera, en este caso suele ser la bolsa para calzado, accesorios de infantil, como el cojín o bolsas de la escuela infantil. Pero todo lo demás estará incluido.
¿Alguna pregunta? Pasamos a votar. Aprobación inicial si procede a la modificación de la base reguladora para el otorgamiento de ayudas para libros de texto, material escolar o base de cooperativas escolar destinadas a familias con hijos generales escolares de Villa San Antonio. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Pasamos al punto cuarto, aprobación sin proceder a las propuestas relativas a la incorporación de drones en los servicios de emergencia, policía local y protección civil presentadas por el Grupo Municipal Ciudadanos. Begoña.
Gracias, buenas tardes. Exposición de motivos. Vivimos en un mundo de constante evolución, en el que la sociedad va avanzando y evolucionando, y al mismo tiempo se avanza en tecnología para hacernos la vida más fácil, consiguiendo un mayor rendimiento con el menor costo posible. Este proceso dinámico de avance debe servir para adaptar procesos y tecnología a todos los campos. En este sentido, los servicios de emergencia y en concreto los servicios de policía local y protección civil dependientes del Ayuntamiento de Villa de San Antonio deben ir adaptándose a las nuevas tecnologías y a los nuevos sistemas de ayuda para la realización de su trabajo. En este avance tecnológico entran a formar parte los drones. Se trata de aeronaves estructuradas por control remoto que son capaces de sobrevolar amplias zonas y portan distintos elementos, desde una cámara hasta dispositivos de salvamento, dependiendo de la función que realice. Son equipos de trabajo que tienen un coste reducido y cuya productividad y efectividad resulta muy alta en comparación con su coste y mantenimiento. Del mismo modo, su utilización es sencilla tras la formación adecuada. No son equipos que sustituyen a las personas, sino ayudan a sus funciones. Actualmente, estas aeronaves o drones se han venido preparando en las distintas áreas de trabajo, siendo la de emergencias, tanto policía como bomberos, incluso salvamento, las que incorporan con las que su incorporación aportó mayor rendimiento. En concreto, se vienen utilizando en distintas ciudades y departamentos de emergencia y seguridad. Con este tipo de aparatos se puede hacer vigilancia de amplias zonas. Se pueden detectar infracciones, se pueden detectar fuegos en la fase inicial. En definitiva, se tratan de equipos de trabajo que reforzarán las labores de prevención, vigilancia y seguridad ciudadana. Y que su uso puede ser aplicado a rescates, localización de personas, vigilancia de zonas naturales o zonas de afluencia de personas, etc. La Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, regula las operaciones con drones e indica el procedimiento para poder realizar actividades aéreas en función del escenario de operación y el peso de la aeronave. Posteriormente, el Real Decreto 57/2002, del 18 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Circulación Aérea, ha establecido el marco jurídico nacional definitivo en relación con el uso de los sistemas de aeronaves pilotadas por control remoto civiles, RPAS, de sus siglas en inglés, Remotely Piloted Aircraft System. La autoridad competente en esta materia en España es la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, en adelante AESA, dependiente del Ministerio de Fomento. Además, las particularidades del espacio aéreo de Madrid concretan aún más la actuación policial. La Agencia Estatal de Seguridad Aérea diferencia la utilización de drones en dos modalidades, uso recreativo y uso profesional. Este último viene recogido en el artículo 5 del Real Decreto 1036/2017. El término municipal de Madrid se encuentra por completo dentro del espacio aéreo controlado, motivo por el cual las operaciones aéreas especializadas que se realicen en el citado espacio aéreo están sujetas a la previa autorización de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. Por todo ello, el Grupo Municipal Ciudadanos propone al Pleno de Villa de San Antonio la adopción del siguiente acuerdo. Se incorporen tanto en Policía Local como en Protección Civil drones con equipo adecuado para la realización de funciones de apoyo. Se realicen los cursos de formación necesarios para capacitar la vinculación y manejo de estos equipos al personal destinado para tales funciones. Gracias.
Gracias, Begoña. ¿Intervenciones?
No tenemos muy claro si realmente estamos de acuerdo en que haya drones o no en Melilla. No sabemos muy bien si es necesario. Entonces queremos acotar varias cosas, ¿no? Lo primero, hay un cambio de legislación que va a ocurrir el 1 de enero del 2022, que es la relación al reglamento europeo. Lo digo por el tema de la parte jurídica que has leído, que faltaría por ver esta ampliación, que bueno, no va a cambiar demasiadas cosas, aunque sí a nivel de licencias, pero sobre todo en lo que ha referido al pilotaje de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pues no cambia fundamentalmente. En la comisión preguntamos si nos decís que otros municipios había drones, ¿no? Nos decís Alcalá. Nos estaba preguntando un poco por la zona y algunas posibilidades de Alcalá. Lo tienen, pero no han podido volar porque están pendientes de un informe jurídico de AESA. En Rivas tienen dos, pero son usados en escasas ocasiones, sobre todo en la Cañada Real. San Fernando Corlada, en la de Loche, no tiene. En Getafe sí, pero es un problema muy grave poder volarlo porque tienen que pedir muchos permisos en relación a la base aérea ambiental. Leganés solamente lo han utilizado antes de la pandemia para controlar la afluencia de público en el estadio de fútbol. En Móstoles lo tiene, pero no ha podido volar y es tremendamente complicado solicitar los permisos de vuelo, y entonces están pensando en desarrollar un pliego de condiciones para que una empresa subcontratada lleve a cabo esos permisos de vuelo. Estamos viendo que en general son municipios grandes, con mucha gente, mucha población, mucha extensión de terreno. Entonces pensamos un poco que hay que tener en cuenta que siempre que he pedido autorización a ESA y que Melilla es un espacio CTR, que es un espacio aéreo controlado y zona de seguridad aeroportuaria, que se puede verificar en el exterior de fomento. Hay mapas donde figura en color rojo nuestra zona, que además es una zona de especial protección por el Parque del Sureste y porque hay zonas de alineamiento de algunas especies de aves protegidas, con lo cual el vuelo dentro del Parque Regional es bastante complejo. Y luego estaría conjugar todo esto, o sea, cómo mezclarlo, cómo poder llevarlo a cabo con el derecho a la intimidad y la ley de protección de datos. Haciendo un poco análisis de qué cosas se podrían haber hecho recientemente en Melilla con el dron, o sea, pues entonces tenemos, claro, el uso en catástrofes naturales como puede ser Filomena, pues es algo que parece que es muy evidente, podría ser positivo tener un dron para ver cómo afectaba la nevada, ¿no? El cumplimiento de normativas de pandemia COVID, pues también es algo que a lo mejor podría ayudar a la policía. Control de multitudes en fiestas patronales, que es algo que se puede hacer, o sea, cuando es muy recomendable no volar sobre masas de gente, ¿no? Tampoco creemos que se vaya a utilizar para volar encima de los encierros, comprobar que no hay menores dentro de los encierros, no creemos que sea algo que se hiciera en Melilla. Control de carreras, bicicletas, actividades deportivas extraescolares, puede ser. Botellones. El vuelo nocturno no es precisamente lo más sencillo dentro del vuelo con drones y es también bastante complicado.
Termino
enseguida. Tema de medio ambiente, el control de caza o pesca. O sea, hay unos protocolos, están las bicicletas eléctricas que están en el almacén de la policía que no están utilizando. Bueno, incendios, salvamento, busca de personas desaparecidas. En definitiva, nos falta ahora una noción muy importante que creemos que seguramente habría que desarrollar una normativa del uso de drones y que sería bastante interesante que esto, antes de traer una moción, se hubiera planteado una mesa de estudio de este tipo de aparatos y el uso para llevarlo a cabo en Melilla. Entonces, nos hace falta quizás el haber metido esto dentro de esta mesa de trabajo donde pueden opinar todo el mundo, policía, partidos, etc.
Gracias, Enrique.
Buenas tardes. Bueno, nosotros estamos de acuerdo con la propuesta que trae el grupo de Ciudadanos. Pero lo único que pedíamos es cambiar el orden de los acuerdos. Siempre y cuando el personal de protección civil o de policía local se forme y consiga la titulación correspondiente, en primer lugar, y luego una vez que haya policía, haya personal de protección civil que esté formado y que esté titulado, pues obtener la compra de estos drones y de este material. Simplemente porque podemos encontrarnos con que rompemos los drones y una gente. Y bueno, y como ha dicho también Fede, pues encontrar de alguna manera la regulación para Villa de San Antonio, porque con mucha gente que esté titulada, creo que necesitamos este tipo de regulación. Así que nosotros vamos a apoyar la moción.
Gracias, Enrique. Pedro.
Muchas gracias, señora alcaldesa. Bueno, cuando nosotros hablamos precisamente de dar medios a la policía local, no nos referimos a este tipo de medios, en los que nosotros, como venimos reclamando más presencia policial, a pesar de una supuesta tasa de reposición en la que nos impide, y a pesar de que los sindicatos municipales están en contra de ese tipo de tasa de reposición, dicen todo lo contrario, que sí se podría aumentar la plantilla de policía local, creemos que ahora mismo, ante esa negativa que quería aumentar dicha plantilla, tener a un policía local con un dron, que para lo único que se está utilizando recientemente con la era COVID, es para el control de la población. Ya, el último que hemos visto fue el año pasado al alcalde de Madrid utilizando drones para que la gente no se hiciera los cementerios para poder velar a sus muertos y ver los difuntos, ¿no? Entonces, no sé si lo que queremos nosotros es ver los cielos llenos de drones en lugar de nuestra fauna local. Creemos que nuestro objetivo no es dotar de esos clases de medios a la policía local, sino de dotar de personal suficiente y dotar de material suficiente para controlar esos botellones que ahora estamos viendo, como hemos visto recientemente, 300 personas en la laguna del Raso. Y mientras a cada hostelero se le controla cada centímetro de mesa que mueve para poder sacar adelante su negocio, pues no somos capaces ni de dar los medios a la policía local para poder desalojar un botellón de 300 personas que acaba en una pelea entre 30 personas y acaba con disturbios durante todo la noche por el municipio. Entonces, no es nuestro modelo de seguridad que queremos y, por lo tanto, vamos a votar en contra.
Gracias, Pedro. Olga.
Sí, buenas tardes. Bueno, en primer lugar decir que no veo clara la moción, es cierto que creo que se tendría que haber hecho un estudio, se tendría que haber informado un poco más, porque sí que es cierto que estoy de acuerdo con ustedes, que también hemos comprobado que en otros municipios han tenido problemas y tienen problemas para poner en funcionamiento esto. Creo que Melilla no es un municipio que tenga ahora mismo el servicio al 100% de policía local, de seguridad por Melilla. Creo que hay cosas más importantes que se puede hacer antes que los drones. Incluso tenemos aprobado una moción de las cámaras de vigilancia que no se han llevado ni a cabo, y ahora mismo es una propuesta que no tengo muy clara que se pueda llevar a cabo en el municipio de Villa de San Antonio. Por lo tanto, me voy a abstener.
Gracias, Oba.
Sí, gracias. Quiero comentar que antes de traer la moción, lo primero que hemos hecho es hablar con policía local
y con Protección Civil para ver si lo consideraban necesario, puesto que son los que van a hacer uso de ello. Entonces, valoro mucho las opiniones de la corporación, pero me vais a permitir que me guíe más por lo que dicen los expertos, ¿no? Que es nuestra Policía Local y Protección Civil. Entre los beneficios que existen, es un mejor servicio a la ciudadanía. A la vez que se mantienen más seguros a los profesionales que participan en cada incidente, porque a nuestra Policía Local y a la Protección Civil también hay que cuidarlos para que puedan cuidar a nuestros ciudadanos y darles las herramientas para que trabajen con seguridad. Porque estos drones lo que permiten es una vista aérea de un incidente y proporcionan información valiosa para que ellos puedan actuar en consecuencia. Y no ocurra, pues como pasó el pasado fin de semana, que hubo 300 personas en la zona de las lagunas, primero fue policía, había 300 personas. Nosotros no tenemos, aunque yo sé que bueno, pues, Pedro pide más efectivos, pero para cometer un dispositivo contra 300 personas no lo vamos a tener ni ahora ni dentro de 20 años. Ya lo adelanto, estoy segura. Entonces, para este tipo de situaciones, pues son muy adecuados porque tuvieron que avisar al puesto de la Guardia Civil, de mejorada. La Guardia Civil se dio cuenta que tampoco tenían efectivos, tuvieron que llamar a Rivas y a Arlanda para pedir apoyo. Y mientras tanto, pues seguimos en una situación de inseguridad, tanto para los ciudadanos como para nuestros cuerpos de policía local. Entonces, que tengamos en cuenta que esto, además de protegernos a nosotros, protege a los que nos cuidan. Y luego nos permite también hacer vídeos en tiempo real. El 112 se utiliza para optimizar recursos cuando hay un accidente y saber qué tiene que llevar para salvar vidas. Entonces, no es lo mismo que se tenga que desplazar hasta allí, Protección Civil, a lo mejor está en otro sitio. Si hay una persona que ya puede, con un dron, visualizar el estado de situación, ya sabe en ese momento qué es lo que hay que enviar para ser
evacuados.
Sí. Y luego, respecto a los municipios, son municipios como Guadilla del Monte, que ya están funcionando y tienen no uno, sino siete. Nosotros hemos pedido uno, pues para que lo hagan. Respecto a lo que decía Enrique, por supuesto que los cursos de formación son necesarios, pero vamos, igual que confío plenamente en su responsabilidad, en el curso de formación previo, si no sé que lo utilicen. Y respecto a la formación, existe, porque lo preguntó Teresa en portavoces y no le dio respuesta, el coste de los drones, pues, bueno, su Miguel también lo sabe, estará, pues depende del tipo de drone, pero hay desde 1.000 euros hasta 3.000. Y luego los cursos de formación, ahí pues está el Instituto Social y Formativo de las Emergencias y de la Seguridad, que un curso de 60 horas cuesta de 32 a 24 euros, dependiendo si es un colectivo que, pues, que tenga un acuerdo o sean socios. Y aquí forman a los agentes, ya terminó, para la grabación de imágenes y la Ley Orgánica 3/2018 de 5/12 de protección de datos, la Agencia Española de Protección de Datos, o sea que son informaciones que ya saben que tienen que aplicar y cómo proteger los datos. Gracias.
Bueno, yo por responder un poco, es verdad, estoy de acuerdo totalmente con lo que ha dicho Fede, es verdad que lo hemos comentado, con Begoña también comenté que la moción no me parecía mal, pero sí que es verdad que te dije, tienes que saber que, bueno, que veremos qué se puede hacer y qué no se puede hacer, porque de verdad es que como cualquier cosa novedosa, tiene muchos beneficios, pero también luego tiene muchas dificultades, sobre todo dificultades legales. Quique, desde luego, lo primero que haremos será, primero, hablar con quien corresponda, que será ya para que nos diga si en Melilla se puede o no se puede. Si vemos posibilidades de que se pueda, pues por supuesto primero serán los cursos a algún miembro de policía. Hay un miembro de policía que ya está autorizado, que ya tiene curso, y policía, vamos, y otra persona de Protección Civil, a quienes ellos decidan, por supuesto. Y por supuesto que después del curso, aunque la orden de lo que venga en la moción de la orden sea el que sea, no vamos a comprar el dron. Sin tener habilitado a dos personas, por supuesto. Entonces, primero veremos el tema legal, después se darán los cursos correspondientes, si es que procede, y después, por supuesto, se adquirirá un dron, además, para que comparta la policía y Protección Civil. Y si vemos qué tal, pues se irán adquiriendo, pues iremos viendo, porque lo que digo es algo que es novedoso, que tiene múltiples beneficios, pero que también es verdad que no sean las dificultades con las que nos vamos a encontrar, sobre todo desde el punto de vista legal. Porque ahora es que el económico no es algo que sea muy caro y yo creo que los beneficios que nos puede reportar en el caso de que podamos hacer uso de ello, yo creo que merecen la pena. Pero bueno, pues le dije a Begoña, a lo mejor no me parece mal, pero de verdad es que tenemos que ver luego si se puede desarrollar y seguir informando a la gente de la mujer, por supuesto, a todos, de si se puede llevar a cabo, ¿no? Pero la intención es que sí, por nuestra parte.
¿Puedo hacer una pregunta?
Sí.
Sí, o sea, si se sabe, ¿no sería mejor
ver, aunque la moción se aprueba a favor, si luego no se puede cumplir, porque hay mucho que es de imposible cumplimiento, no hay ningún problema ni legal ni de ningún tipo, entiendo que además Begoña lo entenderá. ¿Sabes? ¿Entiendo? ¿Sabes? O sea, quiero decir que a la hora de llegar a este punto, luego suyo votarla y cada uno lo que quiera y después. Vale, vale. Pasamos a votar la aprobación principal de la propuesta relativa a la incorporación de drones en el proyecto de emergencia, policía local y protección civil presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿Y votos en contra? Pues queda aprobada. Pasamos al punto quinto, aprobación ciclo C de la moción relativa a las actuaciones de distintos parques infantiles del municipio presentada por los concejales de Nacitos, don Pedro Jesús Espada, Guijarro y Ramón Muñoz. ¿Álvarez Pedro?
Sí. Muchas gracias, señora alcaldesa. Desde hace años llevamos reclamando actuaciones en distintos parques del municipio. Dichos parques son el ubicado en la zona de San Cielo del Bosque, el ubicado entre la calle Jazmín y la calle Jacaranda y el ubicado en la calle Antonio Palacios José Luis. De mayor a mayor prioridad, destacamos como el parque que peor se encuentra en nuestro municipio es claramente el de la zona de San Cielo del Bosque, con barandines habilitados que corren peligro de abrirse el canal, con columpios deteriorados y astillados por los bordes, el barandín tipo muelle sin agarraderas, por lo que imposibilita su uso. Papeleras a las que falta la cubierta, un hierro verde de 1 metro de alto aproximadamente que en sus tiempos pudo ser una fuente y que ahora tiene forma de escultura de chiquita. El parque ubicado en la calle Jazmín y Jacaranda sufre descomposición de la madera en los barandines de Boal, además de acumular este último gran cantidad de arena en la zona alta del municipio. Solo hace falta tocar uno de los barandines para comprobar que la seguridad brilla por su ausencia. Y por último, y no menos importante, el ubicado en la calle San Antonio Palacios José Rosilla, cuya barradera de uno de los toboganes llevamos reclamando más de 2 años. Además de la falta de mantenimiento de los tableros de los toboganes, cuyo estado de la madera tiene el riesgo de causar daño durante su uso. La dejadez de mantenimiento por parte del equipo de gobierno, unido al vandalismo de algunos científicos, hace que se deban tomar medidas urgentes para el control y acceso a los parques infantiles. Por ejemplo, el parque de la zona residencial del bosque cuenta con una valla perimetral que con un simple arreglo se podría limitar el horario de acceso y así evitar su uso por incívicos fuera de las zonas que frecuentan familias y los más pequeños. Ya que desde la Concejalía de Seguridad son incapaces de controlar el vandalismo, pongan medios para evitar el acceso a los que atentan contra el patrimonio de otros. Por todo el puesto anteriormente, los concejales de los dos padijarros, Ramón Muñoz Álvarez, presentaron el pleno en el siguiente acuerdo. Que desde la Concejalía de Servicios Generales se proceda a la mayor brevedad a revisar y actuar en los parques infantiles mencionados en la posición de motivo. Que se valore la posibilidad de limitar su acceso para así evitar actos incívicos.
Gracias, Pedro. ¿Intervenciones?
Bueno, yo no dejo de preguntarme pleno tras pleno por qué los concejales no adscritos, en lugar de utilizar la PP del Ayuntamiento como hacen todos los vecinos para pues dar a conocer a la concejalía que corresponde las deficiencias que hay en el municipio y que se puedan arreglar, que para eso están la PP, se empeñan en traer mociones a este pleno. Pero bueno, que podría ser incluso un ruego, pero que tienen una PP para hacerlo, no hace falta que traigan una moción con todos los desperfectos que vayan viendo cada mes. Y luego vamos a votar en contra, principalmente, ya no porque no nos parece una moción para traer al pleno, sino porque me parece increíble lo que dicen en el punto 2. Que se valore la posibilidad de limitar su acceso para así evitar actos incívicos. Y cuando rompan las papeleras, ¿qué hacemos? Cerramos las calles, nos quedamos todos en casa y no pasa nadie, pues sería algún incívico que rompa la papelera. Entonces, nos parece muy incongruente de principio a fin y por tanto votaremos en contra.
Yo deciros, a ver, creo que es una verdad que desde el minuto uno que este equipo de gobierno está gobernando, los parques municipales han sido una prioridad. En todas las actuaciones y solo hace falta echar un vistazo a los 6 años que llevamos, como digo, gobernando para entender si se quiere o si se tiene capacidad, que esto es así. El primer parque de caucho continuo que hubo en Mérida de San Antonio, el Parque Sur, lo hizo evidentemente el equipo de gobierno. Este mismo año, el Parque de Telepista y un parque nuevo, el de la Plaza de las Merillas, una de las inversiones más importantes fue la renovación de todos los elementos del Parque Catalina Muñoz. Y al año siguiente, con la propuesta de los presupuestos participativos, un parque para menores con suelo de caucho continúa en el Catalina Muñoz también. Es evidente que es una constante la renovación de los parques y siempre intentando atender a todos los vecinos de todos los rincones de Velilla, el parque de la calle Pozuelo, el parque del Triángulo Azul, el parque de la Plaza de los Gorriones, la terraza de Velilla, el parque que viste en el hacia Lorca y las nuevas inversiones recientemente en el sector 23. Con un parque en la calle Viena para todas las edades, con un calistenia, que saludable, suelo de arena, caucho y una zona de paseo con bancos y árboles. A veces le sumamos desde la calle de Londres, recién puesto en marcha, y en un futuro tenemos para allá mismo uno en la calle Copenhague, también en el sector 23, con todo pedido ya para poder montar en las próximas semanas. El parque de Antonio Palacios, que se remodelará y se han incluido los presupuestos de este año, presupuestos que vosotros se votasteis en contra. También el parque de la calle Jacaranda, que se aprobó en este pleno por una modificación para una inversión en este parque y que ustedes también votaron en contra. Es difícil entender, desde luego, desde mi punto de vista, que son inversiones a las cuales han votado en contra. Esto demuestra que, por mucho que nos oigan aquí estas mociones, no les interesan los parques. Comportamientos incívicos en este pueblo ha habido siempre, comportamientos y personas incívicas siempre, como en todos los pueblos por otro lado. Siempre ha habido un joven o no tan joven descarriado que lo único que aporta es mal y destrucción. Podemos preguntar a policía, educadores o a los mayores del lugar que nos conocen a todos. Nosotros trabajamos para que el incivismo y el vandalismo desaparezca, pero desde luego, y como decía la compañera, cerrar los parques no creo yo que sea la solución al problema. En definitiva, podéis comprobar que no son ni uno, ni dos, ni tres los parques que se han arreglado. Es una constante para este equipo de gobierno la mejora de los parques de Velilla. Y también es evidente que nos queda, por supuesto, mucho trabajo por hacer, y esto lo estamos haciendo de forma constante. Otra cosa nos podéis acusar, pero de no arreglar parques es algo que estamos haciendo de forma constante. Y desde luego parece que lo que les pesa es que lo hagamos, y por eso vienen aquí a traer cosas, como para distraer, para no sé qué. Pero vamos, es que es algo que está en la calle y que se ve. ¿Qué queda por hacer? Claro que queda por hacer. ¿Qué seguimos haciendo? Claro, que a ustedes les vaya, pues también. Pero es lo que hay, que hemos arreglado un montón de parques, aquí está. Eso no es algo que se pueda, no es una opinión, es un hecho. Que lo quiera entender, que lo entienda. Pero,
para distraernos, ya nos tienen aquí ustedes con las sesiones de cine, y hoy, por cierto, nos tienen un poco abandonados. Pero bueno, para hablar un poco de todo esto, a mí me gustaría que ustedes leyeran pues, otra vez la moción para poder mejorar más dos. Cuando nosotros hablamos sobre estos tres parques, es que estos tres parques están totalmente abandonados. No, me parece muy bien y aplaudimos cada actuación que hacen en cuanto a los parques infantiles. Y lo hacemos, lo vimos. Ahora, supongo que ustedes no pueden pretender que ustedes tengan un presupuesto de 13 millones de euros y le digamos amén a todo. Cuando la concejal de Hacienda nos dijo aquí, además de viva voz, que los presupuestos son ideológicos. Pues los presupuestos son ideológicos, no van a sacar a la boca. Cuando los presupuestos son ideológicos, pues entonces se votan en contra, pues son ideología distinta a suya. Cuando ustedes nos traen una modificación presupuestaria para de parques y jardines y quieren instalar dorados y cochera, claro, nosotros tiramos en contra, precisamente por esto. Porque luego tiramos dos años esperando y reclamando parques, y no nos hace falta ninguna PP. Nosotros venimos al ayuntamiento, usted puede hacerlo con más asiduidad. Venimos al ayuntamiento, hablamos sobre el personal que requiere la actuación y lo decimos una y otra vez. Y pasamos quejas por escrito, con la sede electrónica, hablamos con el técnico, hablamos con el concejal. ¿Qué pasa? Y pues las situaciones no llegan, pues entonces, la última actuación, que ustedes piensen que nosotros lo dejamos, lo primero que hacemos es presentar nuestra moción, es la última actuación que nosotros pretendemos hacer. El presentar aquí la moción, porque sabemos lo que es que tienen ustedes por salir corriendo de aquí. Entonces, nosotros lo último que queremos hacer es molestarles y traer una moción aquí para que ustedes no pierdan el tiempo y puedan irse de aquí corriendo. Por lo tanto, si ustedes quieren volverse a leer la moción, yo invito a que ustedes se lo lean, queden mentalizados de que son tres únicos parques los que llevan años olvidados, a pesar de que ustedes están haciendo muchos parques. Sí, están haciendo muchos parques, pero se están olvidando estos tres. Y no es ni un año ni de dos. De la zona residencial del Bosque, este cacho que hace poco estuvo el concejal de deportes allí presumiendo de lo bonitas que van a quedar las pistas, pero es que tiene a 5 metros una zona de parque que parece una zona de guerra más que una zona de un parque infantil. Entonces, aplíquense el cuento.
Te digo lo mismo, no sé si has oído lo que he leído, que hemos hecho y seguimos haciendo.
¿Tienes la palabra de su amiga?
No, es mi obligación. Simplemente digo que puedo hablar.
Pero no me digan lo guapo que son mientras que ustedes nos han utilizado.
Lo de guapo ya no lo he dicho más, pero no hace falta. Pues vamos a votar, aprobar un título. No. Begoña, no. No hay mucho que preguntar, no lo acabamos nunca. La réplica es suya, que es el de la moción. Aprobación, si. Bueno, si ustedes tienen pequeño que respondan a
eso. Sí, por favor.
Rápidamente, Begoña. Pero rapidísimo y se acaba, ¿eh?
Sí, nada, solo decir que bueno, que ahora entiendo con su actitud
pleno tras pleno, del punto 2 que llegaba la posibilidad de limitar el acceso y limitar todo, es una actitud que demuestra constantemente en todos los plenos y que usted no se lo vendrá, pero le cumple poquísimo. Necesitamos que se aplique un poco más.
Aprobación sin procede de la moción relativa a la actuación de distintos parques infantiles del municipio presentada por los profesores de Pito, don Pedro Jesús de Fraijarri y Ramón Muñoz Álvarez. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿Y votos en contra? Pues queda desestimada y pasamos al punto sexto. Y último, aprobación sin procede de la moción relativa a la habilitación de un espacio en el Boletín Semanal de la Ayuntamiento de Villa para los grupos políticos presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos. Begoña.
Gracias. Consideramos que siendo el Boletín Semanal un canal de comunicación más accesible y utilizado a día de hoy por los vecinos, es fundamental que los grupos políticos con representación en la corporación tengan a su disposición un espacio que les permita difundir su actividad municipal. La intención de esta moción es la creación de un espacio para que sea utilizado por las formaciones políticas como canal de propaganda partidista, sino la de crear una herramienta para que los vecinos puedan acceder a la información relacionada con la actividad institucional. No debe olvidarse que los grupos políticos municipales tienen también ese carácter institucional y, por tanto, estimamos que deben tener la posibilidad de utilizar ese boletín semanal para dar a conocer su trabajo dentro del ayuntamiento. Son muchos los ayuntamientos que ceden un espacio a los grupos políticos para este fin y, por todo ello, el Grupo Municipal Ciudadanos propone al Pleno de Villa de San Antonio la adopción del siguiente acuerdo. Del boletín del Ayuntamiento de Villa de San Antonio habiliten el boletín semanal un espacio para que los grupos municipales mensualmente puedan informar a los vecinos de las actividades e iniciativas institucionales que lleven a cabo, un espacio mensual normalizado y distribuido equitativamente por todos los grupos municipales. Gracias.
Gracias. Intervenciones. Pedro,
¿me llamas? Pues después del debate en la comisión de portavoces, claro que la creación de este espacio conlleva el desarrollo de unas mínimas normas que regulen el espacio y el contenido, y aunque seamos más partidarios del autocontrol y de la autoconvención, sobre todo de lo que respecta al contenido, sí que creemos que es algo interesante y que puede ser beneficioso para la expresión de las diferentes sensibilidades de los grupos políticos municipales. Por lo tanto, vamos a votar.
Gracias, Federico. Pedro.
Muchas gracias. Bueno, nosotros vemos ciertas confusiones, ¿no?, a la hora de elaborar. Porque el primer título habla de grupos políticos y del acuerdo para los grupos municipales. Los grupos políticos, este señor y yo somos militantes de un partido político, somos afiliados a un partido político, pertenecemos a un partido político, pero no pertenecemos a un grupo municipal, puesto que lo dejamos, creo que fue hace un año aproximadamente, podríamos haberlo hecho a la puerta de las elecciones, como se suele hacer por aquí o en la vida política, pero decidimos hacerlo por el determinado tiempo suficiente, ¿verdad? Entonces, ante esto, vemos una contradicción. Si vamos al acuerdo y queremos que sea para los grupos municipales, estamos discriminando a dos concejales de esta corporación. Se va a hacer publicidad en la página del ayuntamiento de todos los grupos de representación aquí en el ayuntamiento, a excepción de dos concejales que se le discriminan. Ustedes, los liberales, los de Libertad para Todos, y los de Democracia para Todos, y los de Igualdad para Todos. Entonces, por lo tanto, a la expensa de que queremos que usted pueda recapacitar y recapacite, y en el acuerdo hable de grupos políticos, pues, valoraremos en este momento si usted piensa que en algún momento puede cambiar de opinión. Si es así, lo apoyaremos, y si no, votaremos en contra.
Gracias.
Begoña.
Sí, gracias. Pues sí, mira, los liberales, los honestos. Por eso yo pienso que ya que están representando, como lo han escrito, lo que deberían hacer es dejar el acta, porque no están siendo fieles a los que le han votado, ¿no? Entonces, además de liberales, somos honestos, por matizar. Y luego, viene mucho para el ayuntamiento, pero se le olvidó venir a la Junta de Portavoces, si no se hubiera enterado. De en el boletín semanal, que lo explicamos en portavoces, hemos pedido que se dé un espacio a la actividad institucional nuestra que en la corporación realizamos y damos cuentas al pleno mensualmente. Entonces, como no somos el equipo de gobierno, tenemos que, para explicar nuestra actividad semanal, tenemos cada uno nuestros medios como que nos proporcionan nuestros partidos, ¿no?, para ver esa difusión.
y que luego haya un canal, que sea el boletín, que nosotros semanalmente podemos dar cuenta de las actividades que hemos estado realizando en el pleno, que lo hacemos mensualmente. Es, si me hubiera miedo, lo hubiera salido. Gracias.
Gracias, Gloria. ¿Por respuesta? Rápido,
por favor.
Muy
rápido.
¿Ya no? Sí, bueno, si te parece, dejamos aquí.
Tiene
la diferencia de...
Sí. Pues este señor y yo actuamos como un equipo. A pesar de que seamos claros, si tengamos la oportunidad de poder asistir ambos, la comisión de votado, pero no se va a estar.
Que no se oye.
Perdón. Decía que a pesar de que este señor somos concejales no adscritos, actuamos como un único equipo. Un único grupo municipal sin ser, evidentemente, a la hora de formar. Aunque tengamos la oportunidad de poder asistir los dos a la comisión, no tenemos por qué hacerlo. Lo que sí están ustedes obligados a hacer es asistir los dos al pleno y no están aquí. Eso sí están obligados los dos a asistir, los dos al pleno. Y sigo esperando que dé usted respuesta, porque me ha soltado una retahíla, ya digo, ha dado bastante, y me centraba en esto. En un espacio mensual, grupos municipales o grupos políticos, son cosas distintas. No me ha dado respuesta todavía.
Gracias, Pedro.
Gracias.
Abre primero para todos. Lo que aparecerá en el boletín mensual es un archivo adjunto, por cómo está configurado nuestro boletín, ¿vale? Esto para que lo sepáis. Por supuesto que se llevarán a cabo las normas y demás. Y después, bueno, pues decir que aquí la ley del embudo. Pero aquí cuando está criticando a gente, yo creo que todos los que estamos aquí trabajamos como un equipo, todos. Y aquí cuando se está criticando a gente, cuando falta alguien, por la causa que sea, sin conocer la causa, por enfermedad, por lo que sea, y ahora permitís el lujo de decir que ustedes trabajan como un equipo, un equipo aquí son este señor y su compañero, esta señora y su compañera, nosotros, o la que es una persona, ella, unipersonal de su grupo, pues hombre. Que es un grupo.
Depende de la responsabilidad.
Bueno,
no la ley del embudo.
Bueno, la ley del embudo. Usted ha pasado un pleno.
Si usted
no voy, no voy,
tiene responsabilidad.
Acabo de decir que la ley del embudo.
No
vamos a votar.
No puede
hacer la responsabilidad. Pedro no tiene la palabra. Pedro no tiene la palabra. Pedro no tiene la palabra. Aprobación sin proceder de la moción relativa a la ley.
Perdona, Pedro, yo quería plantear una cuestión mínima de orden. O sea, a mí me parece que legalmente los concejales no adscritos no pueden.
Eso está recogido en la ley. Esto es que no entra ni aquí en el debate porque está recogido en la ley. Ya no nos da reglamento ni para la sociedad. No, no, da igual. El acuerdo es muy claro que es un puerto de abajo. Que independientemente de lo que se vota aquí, o sea, se ha recogido una ley superior a la
ley.
Efectivamente, pero no lo mismo. Aprobación sin proceder de la moción relativa a la habilitación de un espacio en el boletín semanal del Ayuntamiento de Villa para los grupos políticos presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? Pues queda aprobada. Y pasamos a la actividad de control. Dar cuenta de los decretos número 2565 del 21 o 2844 del 21, lo tenéis todos. Dación de cuenta al pleno del informe de tesorería del segundo trimestre del 21 de morosidad. Y dación de cuenta al pleno del informe de intervención 21091 sobre ejecución presupuestaria del segundo trimestre del 21 también. Asuntos urgentes que no hay y ruegos y preguntas. Vale, Olga. Perdona.
Sí, quería preguntar algo tipo con los árboles que se están quitando, de hecho en muchas de las zonas que ya se habló aquí en pleno, en la calle Zacaranda, donde se ha puesto incluso cemento. Quería preguntar si hay un informe técnico del técnico, como que esos árboles estaban mal, o se han llevado a algún sitio a plantar, o qué se va a hacer.
La calle Jacaranda no se ha quitado ningún árbol, ya no existían los árboles, está tapado porque estaban vacíos.
Pero ¿no se ha quitado algún árbol? Yo creo que ha habido algún árbol que sí que se ha quitado.
La calle Jacaranda no se ha quitado ninguno. Todos los árboles que se han tapado es porque los árboles ya no estaban. Y lamentablemente, vamos a decir todas las cosas como son. Los árboles, hemos replantado ahí por lo menos tres veces árboles.
¿En los árboles vacíos que estaban?
Sí, y los vecinos cuando no quieren árbol, el árbol no cura.
¿Hay algunos vecinos que sí que querían?
Hay algunos vecinos que no tenían el árbol y luego querían otro tipo de árbol, porque el árbol les manchaba. Pero nos encontramos en un
lugar. El árbol mancha siempre, cuando llega otoño, y eso hay que tenerlo que
ver. En esa calle nos hemos encontrado la realidad. Cortezas quitadas para que el árbol se seque, con el coche dando golpes para que al final se termine partiendo. Árboles tiros que plantamos un año al día siguiente partido con la mitad. O sea, es complicado.
O sea, en esa calle me aseguro de que no había ningún árbol que se haya quitado. ¿Y en alguna otra zona de Sevilla? ¿Que se haya quitado?
los árboles se los están quitando.
Pero porque, por eso digo que si hay algún informe técnico en el que el técnico dice que esos árboles se hay que quitarlos o hay que plantarlos en otro lado, porque entiendo que no se pueden quitar así como así.
Cuando se haya secado,
se puede hacer un informe técnico. Está seco, está muerto.
Ya, pero imagino que el técnico informará. Esa es una pregunta que me hiciste hace años también. Y entiendo que si hiciste y lo exigiste un informe técnico del técnico, como que ese árbol estaba mal para quitarle. Por eso te pregunto yo que si tienes algún informe del técnico. En los árboles
que se han quitado. En la calle Jacaranza no hay ninguno porque no había árboles. Y de la otra me tienes que decir cuál para ver.
Pero de la marcha. Es que me deja la calle y te la encaja, pero sí que es cierto que había algunas calles que sí que se han quitado algunos árboles que a lo mejor es verdad que estaban enfermos. O sea que yo no lo sé, por eso he preguntado.
Se quitaron, por ejemplo, si mal no recuerdo, en la calle Olivar, algún eucaliptus que se secó y había uno que estaba rajando una pared, pero hay informes de eso.
Sí, la calle Olivar es la parte de arriba, así que hay que quitar un 2.
Los eucaliptos por la filomena casi todos, como decir, todos se secan. Y había uno que estaba ocasionando un daño que había quitado.
Vale. Y es que la calle ahora mismo no me acuerdo, es cierto que ya te lo pregunté en otra ocasión. El árbol que estaba dañando uno de los chalés que hace esquina, que da justo a la calle y que está enfrente de Comital, ¿te acuerdas que el vecino había mandado unos escritos que decía que no se había atendido para ello para arreglar el patio?
Sí, esos árboles siguen.
¿Ese árbol sigue? ¿No se ha hecho nada con él?
Sí, es una zanja en la acera y se cortaron raíces. Pero el árbol no se ha quitado.
¿Y el vecino no ha exigido quitar ese árbol ni nada?
No.
Porque el arreglo del patio lo ha hecho al final el vecino, lo ha conocido el vecino.
Sí, el vecimiento en la esquina.
Sí.
Y no se paró.
Vale, pues gracias.
Olga, que de habitual sí que se hacen informes técnicos para cualquier tipo de.
Por eso hay algún vecino que me lo ha pedido, por eso digo, me voy a tener que preguntar a que se haga un informe.
Espera.
A ver si Rodrigo ponéis en marcha la aplicación de los árboles que se aprobó la moción para todo esto que podría venir bien. Queremos preguntar, el año pasado por estas fechas, ya se sabía un poco cómo iba a ser la vuelta al colegio y al instituto. ¿Ha habido algún tipo de información, comunicación que para trasladar? ¿Sabemos algo?
Hoy precisamente ha habido una reunión del Ministerio con las consejerías para ver la vuelta al cole. Lo que yo sé, cuando tuvimos la reunión de escolarización, la inspectora de la Comunidad de Madrid sí nos dijo que los ratios volvían a prepandemia, es decir, que no va a haber reducción en las aulas del alumnado. El resto que yo sepa, hasta el momento, estamos esperando una resolución que posiblemente después de esta reunión salga en los próximos días. Todas las demás normas o medidas que se tomaron con tema COVID, como es el lavado de manos, gel, mascarilla, va a seguir igual. Pero lo que no sigue, desde luego, es la bajada de ratios. Porque eso, además, la inspectora me lo dejó muy claro, y estoy hablando ya del mes de marzo o abril, que tuvimos la primera reunión de escolarización, donde vimos las solicitudes, y yo pregunté si tenían en cuenta la bajada de ratios para el próximo curso, y me dijo que en ningún caso. Que lo que tenían previsto y siguen teniendo previsto es de volver a los ratios pre-pandemia.
No han dicho nada en cuanto a la escala escalonada en los colegios.
En televisión hoy he oído, todavía ya te digo que no tengo una resolución. Sé que ha habido hoy una reunión con las diferentes consejerías y lo que sí se dice es que se mantendrá de momento el tema de mascarillas, el tema de la escalada, por ejemplo, a la entrada, es decir, que no van a entrar todos los niños en el mismo horario, dependiendo de los niveles, el lavado de manos, gel, etc. Pero, desde luego, la distancia no puede haber las aulas si volvemos a los ratios pre-pandemia.
¿Y la no presencialidad?
La presencialidad pretenden también, en la Comunidad de Madrid, siempre hablo de la Comunidad de Madrid, que sea 100% hasta cuarto de la ESO también. El año pasado, como sabéis, era hasta segundo de la ESO, tercero y cuarto. Y los demás niveles de más mayores eran semipresenciales y este año lo que se pretende es que sea 100% presencial.
Vale. Queremos también preguntar si se sabe si en septiembre se recuperan los turnos de asistencia mañana y tarde en el centro de salud o se mantiene el caos que hay actualmente.
Nos dijeron que nos informarían en septiembre, que querían que en septiembre volviera todo para la normalidad, estaban buscando fórmulas, personal y demás. Sobre todo formas para incentivar el turno de tarde, que tiene mucho más motivación y demás, te digo lo que nos contó la consejería. Entonces nos dijeron que nos informarían pues para el principio de septiembre, que querían tener ya una vuelta a la normalidad.
O sea que nada, nada.
a día de hoy no está ni por la vida. ¿Qué centro de salud no para también por la tarde de la profesional? O sea, creo que es mucho de preguntar.
También quería preguntar si está previsto o está en el horizonte de la Secretaría de Medio Ambiente para hablar reuniones de la Comisión de Medio Ambiente, porque por motivo de la del COVID y de la pandemia, pues dejando hacerse. Entonces, ¿hay alguna previsión de continuar con los trabajos que están haciendo esta comisión, con esa información, etcétera?
Sí, para el último trimestre
de este año.
La legislatura.
La pregunta es tuya, no, ¿verdad?
Puede ser, pues no, estoy pensando.
Más Fede.
De tu opinión,
no, que no hay más.
Fundamentalmente de tu opinión.
Está rico,
¿no? Fede,
¿no? No,
no tienes la palabra, Pedro. Begoña, por favor.
Sí, gracias. Bueno, me ha llegado para la Comunidad de Madrid y ha enviado una carta a todos los ayuntamientos solicitando de cara a prevenir posibles inundaciones y enviar sumideros y señalizar zonas potencialmente inundables. Quería preguntar si hemos recibido esa carta y si se va a hacer alguna actuación en Melilla al respecto.
En Melilla, por el tamaño del municipio que es, por los habitantes y demás, lo que tenemos que hacer sobre todo es mantener limpio hasta algunas zonas para que señalizar. Sabes que eso va también por tamaño de habitantes y demás, y de hecho en muchos municipios se debería ocupar la propia comunidad, ¿sabes? Por el tamaño del municipio. Pero sí que nos llega de forma constante toda la información en ese sentido. Una cuestión de escrito todos los días con mayor.
Y otra pregunta que es obligada es a qué se va a destinar el dinero de las fiestas o qué se tiene previsto hacer, por lo que se había presupuestado, porque es una pregunta que se hacen todos los vecinos.
Pues la verdad es que, a ver, primero, fiestas, es verdad que teníamos todo preparado para que hubiera fiestas, y cuando digo todo, desde temas para niños, mayores, jóvenes, el tema taurino, fiestas, todo. Y lógicamente, como está el tema, creo que era una irresponsabilidad que hubiera fiestas, que se puede hablar pues, con sanitarios y demás, entendimos que no era oportuno que hubiera fiestas. Yo no pierdo la esperanza de que de aquí a finales de año se pueda hacer algún fin de semana suelto, yo creo que es casi un deseo, estar bien como para hacer algún concierto un fin de semana, o algún fin de semana para la gente joven, o algo para los mayores, o a un fin de semana de toros, pero ya digo que eso es que es casi un deseo, porque es verdad que tenemos que ver la semana de mayo, por ejemplo, el 15 de octubre, y la estamos organizando, pues la estamos organizando, ojalá que se pueda celebrar, pero igual tenemos que suspender también, ¿sabes? Entonces, parte de dinero yo creo que deberíamos dejarlo observado por si se puede hacer algún evento. Y luego un tema que yo creo que lo ideal es que este dinero llegue a la mayor parte de la población, sería cambiar el hogar del mayor, al centro de día, hacerlo más, lógicamente es más grande, hacerlo pues, más dinamizado en ese sentido, con más servicios. Y la Casa de la Juventud, que sí que ya se les ha quedado pequeña a los jóvenes, trasladarlo al hogar de mayor, porque sin ir más lejos, al actual hogar de mayor, porque sin ir más lejos, el propio bar ahora mismo del hogar de mayor, yo creo que para los chavales estaría muy bien, para mayor fiestas y demás. Esa es una de las ideas, pues, porque yo entiendo que llega a un gran número de vecinos, mayores y jóvenes. La verdad que hace una modificación presupuestaria, con lo cual hay que contar con todos, pero bueno, mi idea era, la propuesta que yo iba, cuando llegue el momento a traer a pleno, iba un poco en esa línea. Y también temas, sabemos todos cómo está el tema de la luz. A ver, servicios sociales, es verdad que se atiende no solo facturas de luz, sino facturas de agua y lo que haya que atenderse. Entonces es verdad que yo hablé con servicios sociales y les dije también que hiciera una previsión de donde tengan más dificultades, pues para en estos momentos que estamos pasando también, en ese sentido de dureza para muchas personas, de dedicar una partida a pago de facturas, pues ya no de luz, que es algo que está muy de moda ahora, sino también otro tipo de facturas, de agua y otros temas. Lo que es servicios sociales, porque ahí está claro que tenemos que confiar en ellos, que son los que saben las necesidades. Entonces, yo había pensado una partida para servicios sociales para ese tipo de cosas, aunque ya digo que se cubre todo, pero bueno, llegar a más gente, a más personas, ¿sabes? Levantar un poquito el nivel de exigencia en cuanto a lo que se pide el baremo, que no me salía la palabra, y rebajar un poco el baremo, digamos, en cuanto a peticiones para atender a más población, y bueno, y lo de aprovechar el cambio de mayores, que es algo que además ellos también quieren, y los jóvenes a lugar del mayor. Esas son las ideas, pero vamos, ya digo que hay que traerlo a pleno.
Gracias.
¿Nada más?
Nada más.
Enrique.
No, simplemente preguntar, el coste de la obra de adecuación de la rotonda, y de la entrada de la carretera, ¿quién lo va a asumir? presupuesto nuestro?
¿Eso estaba metido en presupuesto, Rodrigo? ¿O estaba en el en presupuesto, yo creo?
No, yo creo que era lo remanente positivo de la liquidación del ejercicio anterior. Hicimos modificación a lo largo de este año.
No, va con cargo a nuestro presupuesto.
Sí, es con recursos del ayuntamiento.
Pero son con recursos propios, en todo caso, siempre.
Sí, son propios.
Vale, y otra cosa que me he preguntado: el camino del Gavilán, que está cortado por una valla de esta de hormigón, a mí se. ¿Cómo se lo digo?
Eso, pero el camino.
Uno de los ejercicios de la campo, al lado de Gavilán, hemos puesto una línea.
Hay como dos.
Dos líneas.
Sí.
Sí.
No, al final de la nave no.
Antes, sí. Daba la tierra.
Claro, la tierra no la tierra. Sí, porque algún incívico tenía la costumbre de dejarnos algo de cobro, pero muchos. Y no una vez, y otra, se ha cortado. Quieren también. Tienen el otro camino, que es un medio minuto más, más o menos.
Vale, vale, simplemente me había preguntado.
Por eso, porque perdían el compromiso.
Vale, gracias.
Pedro.
Muchas gracias.
Perdóname, ¿habías pedido la palabra tú también?
Sí.
Sí, ¿verdad? Pedro.
Gracias. Un apunte respecto a la cantidad de árboles que se han hecho en alguna ocasión. En la avenida de Ilustración, al lado de donde tiene el cerramiento La Chuleta, ahí se retiraron tres ejemplares de árboles que no recuerdo ahora mismo que la Sierra Morena. Ahí se retiraron tres. Y en Federico García Lorca, justo antes de que se quemara la vivienda, ahí se retiró otro. Y bueno, respecto a los robos y preguntas que traigo, es que ahora mismo antes de entrar al pleno me ha hablado un vecino que me ha pedido la retirada de restos de árbol en la calle Retama por unos servicios que se han hecho allí de poda y se han dejado los restos ahí, justo cerca del único columpio que hay solitario allí en el parque. Y bueno, me ha pedido a afectar también la calle por el bacheado y por falta de mantenimiento. Luego también hay un vecino que nos ha solicitado. Bueno, se ha preguntado qué pasa con la falta de iluminación en la calle Henares, casi a la esquina con calle Jarama, puesto que lleva varias semanas sin luz en esa puerta. ¿Te la digo toda de seguido?
Sí, me lo voy apuntando. ¿La calle será Jarama?
Calle Henares, esquina con Jarama, casi. Prácticamente desde la zona de la piscina hasta la esquina con Jarama, hasta sin luz, en la de semana. Bueno, también pusimos en conocimiento de policía local hace poco. Vandalismo en el parque que hay justo detrás del auditorio, creo que es calle Garita, si no me acuerdo mal.
Sí.
Frascuelo. Y bueno, pues ya había ciertos incívicos se encargaban de sacar cosas de la basura de los contenedores y de prenderla con todo el baño. Pues ahora les han dado también por las escaleras el acceso a uno de los portales. Pues bueno, ya se lo pusimos por cierta policía y también queremos dejar conocimiento de este pleno para que cuanto más.
Sí, eso lo sé yo, Pedro, porque lo he hablado con policía e hicieron más intensiva su presencia porque nos llamó un vecino, porque claro, le molestaban y como dices, se construían las escaleras.
Y también nos están solicitando un espejo para regular el tráfico en la calle del río para controlar la bajada de la calle del río por los vecinos que bajan, por el tráfico que baja a la calle Ventura Rodríguez, a la altura de la escuela de adultos. Ese cruce. Pues no se ve bien la visibilidad de los vecinos de casa que bajan de la calle del río, de los vehículos, y bueno, pues están solicitando, están pidiendo la posibilidad de poner ahí el espejo de la luz del carro. Y bueno, me gustaría hacer conocedor de un problema que aquí expusimos en pleno de moción de urgencia, como fue el posible reloj de una vecina con Parkinson, y bueno, allí la oposición, parte de ella, insistió que teníamos que haber recurrido a servicios sociales. Esta vecina ya ha recurrido a servicios sociales le ha dicho que no hay ninguna vivienda para ella y que presente un escrito a la Comunidad de Madrid que a lo mejor en 2 años se le podrá facilitar una vivienda, a lo mejor. Entonces, bueno, no sabemos qué va a pasar con esta vecina, queremos que esté en conocimiento de ello y nada más.
Pues hablaré con servicios sociales, es verdad que cuando pasan estos casos se lleva por servicios sociales y se apaga, de que y servicios sociales efectivamente ponen en contacto, que lo que sí puede hacer servicios sociales es hacerle la gestión a la señora, porque a lo mejor la señora no sé si sabe o no sabe, servicios sociales lo que sí tiene que hacer es abrir ficha y poner en conocimiento de la Comunidad de Madrid y es verdad que son unos trámites y demás.
como para cualquier otra vecina, pero vamos, que el servicio social está haciendo lo que tienen que hacer, que es poner en conocimiento a la Comunidad de Madrid, y lo que sí tienen que hacer es, como te digo, ayudar a la señora a hacer los trámites para solicitar esta vivienda, y según también puntuación, baremos y demás, pues tardan menos o tardan más. En cualquier caso, si me dices el teléfono y el nombre de la señora, yo la llamo para tener todos los datos, para cuando llame a servicios sociales decirle de quién se trata. ¿Vale?
Se lo paso por WhatsApp, ¿le
parece? Vale, fenomenal. Vale. Ramón.
Sí. La primera pregunta era para contestarle su vida, pero hoy veo que no.
Bueno, pero me la hace si te responde por escrito o por correo, que no hay ningún problema.
¿El motivo de que no has estado online? ¿Cuál es?
Porque tenía, a ver, te digo, son datos que te responda ya por escrito, porque son datos personales. Pero te responde ella.
¿Pero online tampoco
puedo? Se lo hago, le paso la pregunta y te responde ella, sin ningún problema.
Vale. El 15 de agosto me comenté una vecina que durante la noche hubo actos vandálicos en varios vehículos en la zona de la ilustración, en la zona aproximada de la ilustración. Entonces se rompieron varios retrovisores y demás, y bueno, saber si tiene algún tipo de dato más. Ya sé que sea cosa por recibir.
¿Algún tipo de?
¿Algún tipo de dato?
Pues ese tipo de casos se investigan. O sea, los coches se les dice a los dueños que pongan la denuncia y demás, y sigue el cauce normal de cualquier denuncia. ¿Vale?
Vale. Para Rodrigo, últimamente hay muchos cortes de luz en el municipio. El peor de todo fue el viernes pasado, y nos sufrieron vecinos y comerciantes. El corte fue aproximadamente de hora y media. Quería saber a qué debido.
Sí, me pasó Rodrigo justamente. El tema es que se están llevando a cabo obras de mejoras de infraestructuras por parte de Unión Fenosa en cuanto a la distribución en otro municipio, y estas obras, que además es verdad que están, ya llevan un par de meses y demás, pues están llevando como consecuencia de cortes. Para que sepáis también, os digo un poco, se está reforzando y aumentando algunas de las líneas provenientes de la subestación de mejora del campo, que discurren por el casco urbano, sobre todo en la calle Jacaranda, en Girasoles, y en el polígono industrial en la calle Jarama. Según nos informaba Unión Fenosa, las obras se finalizarán los próximos días de la semana que viene, pudiéndose producir todavía durante esta semana algún corte más como los que hemos venido sufriendo. De poca duración, nos dicen, el corte de suministro eléctrico de poca duración, pero sí que se puede producir en esta semana que estamos en el casco urbano algún corte. Y en cualquier caso, pues como siempre, que los vecinos, yo creo que eso lo saben todos los vecinos, que si tienen algún problema, que tengan algún, que se les estropee algo, que tengan una pérdida de comida o de algún aparato, lo que sea, su seguro uno lo tiene que poner en conocimiento de Unión Fenosa, porque este tipo de pérdidas domésticas se lo pagan. Pero vamos, que sobre todo la causa es que están llevando a cabo mejoras en la distribución.
Por ejemplo, el viernes, aparte de los vecinos, fue también a los cuarteles de la zona.
Sí, no, sí, pues igual.
Y
pues
es que no tenían aviso de nadie.
No, a ver, están llevando a cabo obras y son cortes puntuales. Y bueno, lo que decimos, acabará en esta semana y es para mejora del servicio, o sea, que tengo que hacer sí o sí. ¿No, Rodri? ¿Si falta algo más? Sí. O un tercer sí. ¿Más, Ramón?
Nada más.
Bueno, pues se levanta la sesión. Gracias a todos.